Les pido, por favor, vayan abriendo sus Biblias en Filipenses capítulo número 3, versículos del 8 al 11. Del 8 al 11. La palabra del Señor dice así: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Vamos a hacer una oración. Eterno Padre, en esta mañana te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios. Gracias porque a través de las alabanzas que acabamos de entonar, nuestro anhelo eres tú. Lo que valoramos en nuestras vidas es conocerte a ti cada vez más, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender este pasaje para que podamos aplicarlo a nuestras vidas y por sobre todas las cosas, tu nombre sea glorificado. Gracias, bendito Dios, por la posibilidad que nos das de estar delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que me acompañaran ahí en sus Biblias a Marcos capítulo número 10. Marcos capítulo número 10, versículos del 17 al 22. Marcos 10 del 17 al 22. Es una historia por todos conocidos. Ahora que la leamos, y es un intercambio de palabras entre el Señor Jesucristo y una persona que era rica. Dice el versículo 17: cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ven y vende todo lo que tienes, todo cuanto tienes, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Esta historia sumamente interesante. Señor Jesucristo, siempre con amor, le habló a las personas mostrando misericordia. Una palabra que impacta mi corazón dice que una vez que dijo esto el rico, dice que Cristo lo amó y le dijo la verdad, por más difícil que pudiera ser aceptada por él. Y dice que se fue triste cuando Cristo le pidió eso, porque era dueño de muchos bienes. Y continúa el pasaje diciendo que cuán difícil es que una persona rica pueda entrar al reino de los cielos. Y esta historia indica con respecto al rico qué era lo que él realmente valoraba. Y esta es una pregunta que nosotros debemos hacernos en nuestras vidas. ¿Qué es lo que más valoras en la vida? ¿Qué es lo que realmente atesoras en tu corazón? ¿Acaso es tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu dinero? Dice la palabra de Dios en Mateo 6:21 que donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, nuestros tesoros que antes teníamos, o lo que atesorábamos, fueron cambiados en el momento que creímos en Él. Fue lo que pasó con el apóstol Pablo, Él tenía unas credenciales impresionantes, pero todo eso lo dejó a un lado. Es por eso que hoy estaremos estudiando que conocer a Cristo tiene un valor incomparable, porque siendo justificados por la fe, seguimos viviendo, conociendo a Cristo, experimentando su poder y sus padecimientos, su muerte y su resurrección. Por eso le llamé en este día a la predicación el incomparable valor de conocer a Cristo, lo cual estaremos desarrollando en tres puntos. El primer punto viene del versículo número 8, regresando a Filipenses 3:8. Lo voy a leer nuevamente. Filipenses 3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces, este primer versículo habla acerca de desechar mi justicia. Pablo ya había platicado, iniciado en los versículos anteriores, a enseñar que todos sus esfuerzos por alcanzar la salvación fueron inútiles. Sus credenciales eran impresionantes, pero él se dio cuenta una vez que fue alcanzado por Cristo, que todo eso que él consideraba ganancia realmente fueron pérdidas, fueron insuficientes y a veces quizás contraproducentes. El apóstol había entendido y afirmó contundentemente que el conocer a Cristo tiene un valor incomparable. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de valorar, el incomparable valor de conocer a Cristo. Dice el punto número 1, desechando mi justicia. No solo Pablo consideraba sus credenciales expresadas en los versículos del 4 al 6 como pérdida. Dice el versículo número 8, dice que él estima como pérdida todas las cosas. No solamente sus credenciales, sino todas las cosas que él podía tener, realmente él las consideraba de esa forma. Mediante un análisis exhaustivo que hizo el apóstol Pablo, él entendió que todas esas cosas realmente no tenían un valor aquí en la tierra. Aunque esto pudiera incluir el daño monetario, el daño moral, etc. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, somos llamados a valorar de una forma diferente aquel a quien de oídas habíamos escuchado que era Cristo Jesús. Cuando venimos y entregamos nuestra vida a Él, empezamos a conocerle realmente como Él es. Pablo dice, yo tengo todas las cosas por pérdida, ¿no? Y él incluía todas ellas. Tanto las cosas que fueron altamente estimadas por él, su celo y su rectitud legal, ahora son consideradas sin valor, como las que el mundo pudiera ofrecer. La idea no es que sean dañinas para su nueva vida cristiana. O sea, lo que Pablo cumplía y sus credenciales, no es que algunas de esas cosas fueran dañinas, sino que él tenía que entender que el incomparable valor de conocer a Cristo era mucho mejor. Nada ni nadie lo puede superar. El conocer a Cristo, no hay absolutamente nada que pueda cubrir lo que Cristo puede dar a una persona en particular. En contraste, aquellos que no conocen a Dios, ni la vida que Dios les puede proveer. Cuando nosotros no conocemos al Señor, valoramos otras cosas que realmente no tienen un valor eterno. ¿Ustedes recuerdan quién es Steve Jobs? ¿No saben quién es Steve Jobs? Él nació en San Francisco en 1955 y murió en Palo Alto, California. Fue un informático y empresario estadounidense. Por supuesto, era una persona millonaria. Fue padre del primer ordenador personal y fundador de Apple Computer. ¿Tienen sus iPhones? Fue el que lo hizo. Entonces, probablemente la empresa más innovadora del sector. Parte de una carta que circuló después de que él murió. Él tenía aproximadamente 56 años. Él escribió lo siguiente, se considera que es una carta genuina, que es algunas personas que no fuera así. Pero quiero leérselas, para que vean cómo es que una persona que económicamente no tenía falta de nada, vemos cómo él, al final de sus días, pudo expresar lo que realmente había sido su vida como tal. Hay algunos que dicen que al momento de que iba a morir, algunos piensan también que esas palabras fueron quizás no dichas por él, pero muchos lo dicen que sí, alguien escribió con respecto a eso. Y lo único que pudo decir al final fue, oh, wow, oh, wow, y expiró. Y esta carta que se tiene, fíjense lo que dice. He alcanzado la cima del éxito en el mundo de los negocios. A los ojos de los demás, mi vida es el epítome del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo pocas alegrías. Al fin y al cabo, la riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, tumbado en la cama del enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y las riquezas que tanto me enorgullecían han palidecido y perdido sentido ante la inminencia de la muerte. Puedes contratar a alguien que conduzca el coche por ti, que gane dinero por ti, pero no puedes tener a alguien que soporte la enfermedad por ti. Las cosas materiales perdidas se pueden encontrar, pero hay una cosa que nunca se puede encontrar cuando se pierde: la vida. Vemos una persona que tenía absolutamente todo, sin embargo, al final de sus días, recorrió el camino que todos nosotros seguiremos, y es que pasaremos y moriremos y pasaremos a una situación totalmente diferente. Para nosotros que somos cristianos, noten que en esas palabras en ningún momento estuvo el Señor, en ningún momento en Dios. Lo que él no sabía quizás, o no fue revelado a su mente, es que en Cristo, solo en Cristo se tiene la verdadera vida. Conocer a Cristo es de inestimable valor. No hay algo más importante que el hombre pueda entender y es conocer a Cristo. Es el conocimiento de lo que realmente es. Constituye la posibilidad suprema de la vida. Los que conocen a Cristo participan realmente de lo eterno. Mientras estamos aquí en la tierra, aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús, aún aquí en la tierra estamos participando de la vida eterna. Porque ya comenzó en el momento que nosotros creímos en Él. Cuando partamos y estemos con el Señor, solamente será como un parpadeo, en el cual seguiremos disfrutando ya más plenamente acerca de lo cual es Dios. Dice Juan 17, el 1 al 3, estas cosas habló Jesús alzando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a, todo lo que, a todos los que le has dado. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna. Aquí se encuentra la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna se encuentra en conocer a nuestro Señor Jesucristo. De manera similar, lo mencionó en 1 Juan 5, 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Dios es el que da el entendimiento para conocer al Dios verdadero, a Cristo Jesús y a su obra. Si no fuera por Él, por su misericordia, que abrió nuestro entendimiento en algún momento a aquellos que hemos creído, estaríamos perdidos indefectiblemente, porque la vida está en conocer a Cristo Jesús. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Él se encuentra la vida. Por eso es que dijo el Señor Jesucristo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí, sino por mí. Entonces, esta palabra que viene aquí en Filipenses 8, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, esta palabra de conocer, es la misma palabra, es una palabra en griego que significa gnosis. Y esa palabra que también habló, que se habla aquí en Juan 17, 3, de que te conozcan a ti, es exactamente la misma palabra. Y esta palabra del conocimiento se refiere a una comunión trascendente con Cristo que todos los verdaderos creyentes experimentan. Entonces, el conocer a Cristo es mantener una comunión íntima con el Señor. Es atesorarlo verdaderamente. Es una relación íntima que inició cuando Pablo, en el caso de Pablo, perseguía en la iglesia en el camino de Damasco y fue convertido. Es conocernos y estar en una comunión tan fuerte, equiparable, por ejemplo, cuando nosotros, aquellos que están casados, nos casamos con nuestra pareja y dice que los dos se hacen una sola carne. Y dice que después ellos se conocieron. Es un conocimiento íntimo. Entonces, lo que está hablando a Pablo aquí es que aquellos que le conocen verdaderamente a Dios es porque han tenido comunión con Dios, porque tienen comunión con Dios, porque mantienen esa comunión con Dios continuamente, porque le conocen, porque saben quién es Él a través de su palabra. Y eso es a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. Él había sido regenerado, él había nacido de nuevo, precisamente en este camino a Damasco, donde estaba persiguiendo la iglesia. No podemos conocerlo en esta vida mortal, a nuestro Señor Jesucristo o a Dios, sino mediante la iluminación y la enseñanza del Espíritu Santo. Solamente cuando el Espíritu Santo impacta el corazón del ser humano, es cuando el hombre puede ser regenerado. Y entonces la vida de Dios es puesta en el hombre y el hombre en ese momento empieza a tener una comunión verdadera con Cristo. Antes no amaba a Dios, aunque pudiera decir que sí. Ahora lo puede amar verdaderamente porque el Espíritu Santo ahora mora en él y él le da la capacidad para amar. Entonces Dios nos ha dado todo esto para que nosotros lo podamos seguir y conocer. En el Antiguo Testamento el conocimiento de Dios es un reconocimiento de su gracia, de su poder y de sus exigencias. También en el Antiguo Testamento se habla acerca de esto. De modo que tenemos conocimiento no como mera información. Esta palabra se refiere a eso. O una contemplación mística, sino que solamente se puede entender en el ejercicio o en la experiencia de conocer a Cristo Jesús. Y eso solamente se puede dar a través de la regeneración. Es un reconocimiento de los actos de Dios, un reconocimiento de que Jehová es Dios, y honrar su nombre y hacer su voluntad y verdaderamente guardarla. No así como los hijos de Samuel, ustedes se acuerdan en 1 Samuel 2:12, donde dice que los hijos de Elí, por ejemplo, escribe en primera de Samuel, donde los hijos de Elí eran hombres indignos. ¿Y por qué eran indignos? Porque no conocían al Señor. Antes de que nosotros viniéramos a Cristo, no conocíamos al Señor verdaderamente. A lo mejor lo habías escuchado, y ahora que viene Semana Santa, has visto tantas películas acerca de Jesucristo. De hecho, la historia está dividida en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Pero el conocer a Cristo no solamente es una cuestión intelectual, sino que es una cuestión que nosotros tenemos que experimentar en nuestras vidas. Realmente amarle con todo nuestro corazón y estar dispuesto a dar nuestra vida por Él. Y solamente eso lo puede hacer el Señor, el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, es un conocimiento de Dios, es tener ese conocimiento de Dios y prácticamente es lo mismo que el temor a Dios. Como Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Si nosotros no conocemos a Dios, tarde o temprano Dios nos va a juzgar por esta situación. Conocer al Señor es lo más importante que nosotros podemos encontrar aquí en la tierra. Conocer a Cristo es de incomparable valor, no es conocer, es conocerle como el Mesías, es decir, nuestro Salvador, nuestro sacerdote, nuestro Señor. Y fíjense, el pastor Pérez Millos lo escribe de la siguiente manera. Dice que es Cristo el Mesías en quien se cumplen todas las promesas. Es también el Salvador, puesto que Jesús significa Dios salva o Jehová salva. Pero es además Señor como soberano supremo sobre la vida del apóstol. Entonces vemos que aquí en Filipenses 3:8 habla acerca de eso, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, en todos estos aspectos. Conocerlo vivencialmente. Por Cristo, Pablo había perdido todo, o lo consideraba como pérdida absolutamente todo. Ya sus objetivos eran totalmente diferentes. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ahora, todas las cosas que él tenía antes, que buscaba la aprobación de Dios, las estimaba como basura, es lo que dice aquí el versículo número 8. Y esta palabra basura tiene algunos significados interesantes, algunos de ellos muy fuertes, en donde dice que se refiere a un material inútil o indeseable que está sujeto a eliminación, algo que no tiene valor en sí. Esta palabra también se podría traducir como, como excremento, sobras, desperdicio, absolutamente ningún valor. Y para Pablo las cosas eran así, no tenían un valor en sí. Aunque él pudiera tener algo, sabía que él lo que él tenía era, provenía de parte de Dios, que lo más importante era Cristo, y deseaba atesorarlo en su corazón. Termina el versículo 8 diciendo, a fin de ganar a Cristo. ¿Qué significa esta frase? Tiene que ver con lo que hemos estado mencionando, hacer suyo a Cristo, de manera personal. Es algo que cada verdadero cristiano debe afirmar y vivir a su Señor. Fíjense lo que dice el versículo número 8, a la mitad. Dice, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Para Pablo era su Señor, era una comunión con Él. Él sabía que Dios era su Señor. Y eso era precisamente ganar a Cristo. Es algo que cada verdadero cristiano debemos decir, es que Cristo, es que Dios es mi Señor y me someto a su voluntad. No decir, bueno, es que yo creo en el Señor de fulano de tal o de otra persona, porque hemos visto su vida transformada. No, eso tiene que ser algo particular, algo que nosotros debemos de vivir. Yo he escuchado a muchas personas, a muchos hermanos que dicen, bueno, es que yo soy cristiano desde que nací. Eso no es posible. Cristo en algún momento viene a nuestras vidas y Él tiene que impactar nuestros corazones porque todos nacimos en pecado y necesitamos reconocerlo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El hombre tiene un problema bien grande que es su pecado. La única forma de solucionar y solventar ese pecado y tener ese perdón de pecados es a través de Cristo Jesús, de nadie más. Entonces Pablo entendió eso y estuvo dispuesto a dejar todo por seguir a Cristo. El seguir a Cristo implica una rendición total de nuestra vida y un sometimiento a nuestro Dios y valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que estuvimos cantando hace un momento en las alabanzas fue magnífico. Porque tiene que ver qué significa Cristo para nosotros. Y Cristo para nosotros debe significar absolutamente todo. Nuestro Señor. Es estar dispuesto a dejar todo por seguir a Cristo. Es ese tesoro perdido, o ese tesoro, perdón, escondido, que cuando se encuentra, vende todo lo que tiene para comprar aquel campo, como dice Mateo 13, del 44 al 45, ¿se acuerdan? Él encontró ese tesoro, y con tal de conseguir ese tesoro, él vendió todo lo que tenía para comprar ese tesoro. Así cuando venimos y encontramos a Cristo, es la misma forma, estamos dispuestos a abandonarnos a nosotros mismos, a no estimar las cosas como las estimamos, sino hacerlo de una forma totalmente diferente, totalmente experimental. Y eso solamente es obra del Espíritu Santo. Pablo, al reconocer el incomparable valor de conocer a Cristo, atesoraba la salvación que Dios le había dado. Entendió lo que Dios le había hecho con él, que le había perdonado sus pecados, a pesar de que él había sido perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo mismo. Pero él, una vez que fue o reconoció a Cristo en su vida, cambió totalmente. Entonces, versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Este Pablo reconocía el incomparable valor de conocer a Cristo y atesoraba la salvación que Dios le había dado. Una cosa importante, mis hermanos, es que la salvación Dios la da. Dios la otorga. Dios ya destinó desde antes de la fundación del mundo a aquellos que habrían de creer. Y cuando nosotros lo reconocemos, tenemos que entender que es algo incomparable. Es lo más valioso que nosotros pudiéramos tener. Y lo que tenemos que hacer es precisamente atesorarlo y ser hallados en él. Esa frase de ser hallados en Él equivale a estar en Cristo, a tener Cristo. El creyente es tomado de donde se encontraba, como un hombre alejado de Dios, y es trasladado no a la proximidad de Cristo, sino a la unidad con Jesucristo. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones, entonces ahora ya estamos, somos uno en Cristo Jesús. Cada persona que es cristiano, quien mora es el Espíritu Santo dentro de él, y nosotros entonces tenemos que ver a esas personas de forma diferente, como si Cristo mismo estuviera delante de nosotros, y servirles como si Cristo mismo estuviera delante de nosotros. Tan valiosos somos a los ojos de Dios, no por lo que nosotros en sí valemos, sino por la presencia de la divinidad, por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y nos ha hecho uno en Cristo Jesús. Estar en Cristo es la posición natural que ha sido regenerado, de alguien que ha sido regenerado, de quien ha nacido de nuevo. Estar en Cristo es la posición natural. Estar en Cristo nos mueve a hacer y obedecer lo que Cristo dictamina a través de su palabra. ¿Por qué hemos sido regenerados? ¿Por qué hemos nacido de nuevo? Pablo atesoraba su salvación. Había sido justificado no por las obras de la ley, sino solamente por la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma en que el hombre pueda ser justificado por Dios, sino a través de la fe, al recibir la gracia del Señor. El hombre es incapaz de abonar para su salvación en nada, ni sus buenas obras, ni su buen comportamiento, ni por llevar una vida religiosa, o buscar una elevación del ser a través de diferentes ideologías y prácticas oscuras. Nada de eso puede ayudar. El hueco que hay en nuestro corazón para tener paz y sentir el perdón del Señor, solamente ese hueco lo puede llenar Dios. Le leí acerca de Steve Jobs, no sé si él habrá creído, pero si esta carta la escribió, solamente el Señor lo sabe. Pero el poder entender quién es Cristo en nuestro corazón nos hace ver las cosas de una forma totalmente diferente. La salvación, la justificación, solo se obtiene por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Ustedes ya se saben este pasaje en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracias habéis sido salvos, ¿qué dice? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Nota? La salvación solamente y la gracia de Dios se puede obtener a través de la fe. Cuando caemos de nosotros, ¿cuánto nos perdonó el Señor? ¿Cuánta misericordia otorgó a nuestras vidas? Nos mueve a que nosotros podamos servirle de todo corazón. Y entonces, todas las cosas que nosotros pudiéramos tener, los pongamos en un valor, en el valor que debe de ser. No les demos un valor más allá del que debe de tener. Mis hermanos, la cuestión material se puede ir rapidísimo. Les comentábamos, bueno, hace dos semanas, mi hijo mayor tuvo un choque en Querétaro, chocó detrás de un camión, no sé qué tipo de camión, pero el auto fue pérdida total. En un momento podemos perder inclusive la vida. Dios en su misericordia fue así. Estaba recordando con mi hermano Beto lo que pasó con su primo. Él finalmente fue llamado a la presencia del Señor. En el caso de mi hijo, Dios le extendió su misericordia. Y en esta semana, pues también Dios extendió su misericordia para con nosotros. El lunes también nos pegaron a nosotros. Sorry, van dos. Entonces Dios, por supuesto, nos habla de diferentes formas. Y nosotros tenemos que pensar y no preguntarnos, bueno, Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? No, mis hermanos. Lo que tenemos que entender es cuáles son sus propósitos detrás de todo lo que nos sucede a nosotros. ¿Para qué, Señor? ¿Qué me estás diciendo a mí? E indefectiblemente, estas son llamadas de atención. Y haremos bien en tomar en cuenta esto y arreglar aquellas cosas que tenemos pendientes. De lo que algo estoy súper seguro es que las cosas no pasan por casualidad. El que nos hayan pegado el lunes en la parte de atrás, el que el muchacho que viniera atrás en ese momento estuviera totalmente distraído, que no se diera cuenta que íbamos adelante, no había forma de evitar lo que era el accidente, a pesar de la forma en que nosotros podamos manejar a la defensiva. Pero lo que sí sabemos es que Dios es soberano. Lo que sí sabemos es que las cosas materiales, después le compartíamos al joven, le compartía también a su papá y a la familia de ellos, que Dios sabe por qué Él hace las cosas y Él es soberano, y que las cosas materiales van y vienen. Eso que dice Steve Jobs es cierto, las cosas materiales se pueden regresar en algún momento específico, pero el tener la vida eterna, que es en Cristo Jesús, ese es un milagro que solamente puede darnos a nosotros. Y esa salvación se obtiene y es gratuita para nosotros por medio de la fe. Dice Hendriksen, por la fe se apodera uno de la gracia y es la mano vacía que se extiende para recibir el don gratuito de Dios. ¿Saben una cosa? La salvación a nosotros no nos cuesta absolutamente nada. Cuando es predicado el Evangelio, lo que tiene que hacer el hombre es arrepentirse de todo corazón y recibir por fe la gracia de Dios. Y todo eso, inclusive la fe, proviene de Dios. Habacuc 2:4 dice: He aquí el orgullo, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Adri, pásame tantito café, por favor. Aquí viene: el justo por la fe vivirá. No hay otra forma, solamente a través de la fe, no a través de las obras. De igual manera, ustedes lo pueden ver en Romanos 1, 16 y 17 y Gálatas 2, 16. Pablo no tenía su propia justicia derivada de la ley, porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado. Para eso sirve la ley. Pablo lo entendió. Dice Romanos 3, 20, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es el conocimiento del pecado. Nadie puede ser justificado a través de la ley, porque nadie lo puede cumplir la ley, porque somos imperfectos, porque hemos heredado el pecado de Adán y nacimos en pecado y necesitamos un salvador. Entonces la salvación es un regalo de Dios y el único modo de tener el don es aceptándolo por la única vía establecida por el dador mediante la fe. Solamente aceptando y reconociendo a Cristo en nuestras vidas, no hay otra forma en que puedas alcanzar a Dios. No hay otra forma. Por más sinceros que nosotros podamos hacer, si no lo hacemos a la manera de Dios, si no lo hacemos a la manera de Dios, no nos vale. ¿Por qué la gente hace lo que hace por conseguir encontrar a Dios? Porque no lo conoce. Y la única forma de conocerlo es a través de la palabra. La salvación procede de Dios porque de Él viene. Entonces Él tiene que decir la forma en que alguien puede ser justificado por Él. Ya que inclusive lo que es todo proviene de Dios, la fe, el arrepentimiento, la gracia, todo fue dado por Él. Ya que si el hombre hubiera abonado algo a su salvación, entonces ya no sería por gracia. Si el hombre puede abonar algo por su salvación, entonces ya no sería un regalo, ya no sería por gracia. Eso sí, el Señor pide absolutamente todo en tu vida. A ricos, ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando? Dice: vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Porque cuando venimos a Cristo, debemos estar dispuestos abandonar nuestras vidas totalmente. No te quiero decir que con esto tú crees hoy en Cristo y mañana te pones a vender todas tus cosas. No, no, no. Se trata de cómo valoras la vida. ¿Qué tanto Dios guarda tu prioridad en tu vida? No sabemos qué hubiera pasado si el rico hubiera hecho eso, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que su respuesta fue una respuesta de una persona religiosa, de alguien que no conocía a Dios. Jesucristo es nuestra justicia. Dios nos ha justificado al imputarnos la justicia de Cristo. Esto es hermoso. Esto es hermoso. El centro del Evangelio es la realidad de que a Cristo se le imputa el pecado del pecador arrepentido y a éste se le imparte la justicia de Cristo. Qué hermoso. Nuestros pecados son imputados a Cristo y la justicia de Cristo nos es dada a nosotros, nos revestimos de la justicia de Cristo. Dice 2 Corintios 5, 21, el que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Dios, ¿cómo nos ve ahora a través de Cristo, ya que nos justificó? Nos ve limpios y sin pecado. Es un acto judicial en el cual nos considera libres, libres del pecado y de la condenación del pecado. En algún momento ya no tenemos nada que ver con la presencia del pecado en nuestras vidas, todavía tenemos pecado remanente en nuestras vidas, pero en el momento que nosotros seamos glorificados, hermanos, ya no nos vamos a preocupar por nada. Pero mientras estemos aquí, mis hermanos, tenemos que luchar. Tenemos que mortificar nuestros pecados. Tenemos que esforzarnos por llegar a la meta. Cada vez que un pecador recibe a Jesús como su Señor y confía solo en su sacrificio por el pecado, Dios trata a ese pecador como si hubieras llevado la misma vida de Cristo sin pecado. ¿Ustedes escucharon bien esta frase? Lo vuelvo a leer. Cada vez que un pecador recibe a Jesús como su Señor y confía solo en su sacrificio por el pecado, Dios trata a ese pecador como si hubiera llevado la misma vida de Cristo sin pecado. Es por eso que podemos ser salvos, por la vida de Cristo, no por nosotros mismos, porque nosotros somos incapaces de poder vivir la vida cristiana. Solamente Cristo en nosotros es que nos puede llevar al Padre. 1 Corintios 1:30 dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Es por la obra de Dios, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Por obra suya, es por la obra de Dios. Magnífico nuestro Señor. Finalmente, Pablo, reconocer el incomparable valor de conocer a Cristo, experimentaba la obra de Dios en él. Ya hemos sido perdonados, pero reconocer el incomparable valor de conocer a Jesucristo, nosotros experimentamos la obra de Dios. Dice esto en el versículo 10 y 11. Y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Una vez justificados, somos llamados a vivir en santidad, a experimentar la obra de Cristo en nosotros. Ya que hemos sido justificados, ya que hemos entendido y conocido a nuestro Señor y cómo nos perdonó nuestros pecados, entonces nuestra vida está dirigida a vivir en santidad delante del Señor. Ya no podemos ser las mismas personas. Dios ha entrado en nuestras vidas, nos ha transformado, nuestras motivaciones y nuestros objetivos son totalmente diferentes. Si vamos a encontrar algún trabajo, alguien que no tenga trabajo, tiene que orar al Señor y decir: Señor, ¿en qué trabajo te puedo glorificar a ti? ¿No? Algún joven que está pensando en casarse: Señor, por favor, ayúdame a encontrar a mi pareja, a fin de que con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, bueno, es que ahorita ya queda hasta decir qué significa pareja, ¿verdad? Hombre y mujer. Hombre y mujer. Si eres hombre, oras por una chica. Si eres chica, oras por un hombre. Para que tu matrimonio sea para gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, tienes que buscar a alguien que sea cristiano, por supuesto. Cuando nosotros venimos a Cristo, empezamos a entender cuáles son sus maravillas y empezamos a ajustar nuestras vidas. Si antes tú no estabas casado, vienes a Cristo, entiendes que lo que es la fornicación es pecado delante del Señor y tratas lo más pronto posible de arreglar esa situación. Porque ahora ya no te perteneces a ti mismo, ahora te perteneces a Cristo Jesús. Y ahora cuando la gente te ve, tiene que ver al Señor Jesucristo. Nuestras vidas transformadas. Una continuación del versículo 8, dice aquí: conocerle a él. En el versículo 10, habla acerca del conocimiento. No termina cuando creímos en él, sino que es una continua progresión en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro proceso de santificación. No termina ahí. De hecho, no nos va a faltar, no nos va a alcanzar la eternidad para conocer al Señor. Entonces, tanto más una vez que hemos creído, necesitamos conocerlo mejor, mis hermanos. Y cada vez que lo conocemos mejor, le amamos más. Realmente con un amor genuino. No traer conocimiento por tener, traer conocimiento, sino un conocimiento, como hemos visto, de forma experimental, experiencia, perdón. Es una palabra un poquito más elaborada, pero ya mejor la cambié porque de por sí se me traba un poco la boca. Bueno, las palabras. Pero por experiencia, conocer y amar verdaderamente al Señor. Que nuestro corazón, cuando estemos alabando al Señor, se esté derramando por agradecimiento por su obra en Él. Porque hemos encontrado ese tesoro incalculable. No hay otro mejor tesoro, mis hermanos. No hay otro mejor tesoro. Cuando estaba pensando en esta parábola, digo yo, bueno, ¿qué pasaría si en el terreno donde yo vivo a un lado, de repente accidentalmente me encuentro que hay un tesoro ahí? Y lo abro y vienen puros dólares y monedas de oro y centenarios. ¿Qué harías, mi hermano? Yo sí vendí mi casa. Lo entendemos ahora un poquito mejor. Cuando encontramos a Cristo, entonces valoramos, atesoramos quién es Él. Y todo lo que hicimos antes, nos damos cuenta de que no tenemos que darle un valor más del que tiene. Nuestro Señor es todo. ¿Qué hemos de conocer? En primer lugar, el poder de su resurrección, que es el poder que obró en Cristo, el poder que hace maravillas. Isaías 11, versículo del 1 al 2 dice: y brotará un retoño del trono de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. El resucitado es poseedor del poder supremo que corresponde a Dios. El hermano Pérez Millos dice lo siguiente: por vinculación de cada creyente en Cristo, pasa también a ser experiencia de vida del cristiano, especialmente distinguida en el poder para la vida de santificación. Porque el Espíritu Santo ahora nos ha dado el poder para vivir una vida de santificación que agrade a Dios. Dice 2 Timoteo 1:7, ¿no? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y tenemos la capacidad de hacer aquello que honra al Señor. No es que no podamos, he escuchado a algunos, no es que yo no puedo, mi hermano. No, mi hermano, si eres cristiano es que no quieres, porque sí puedes. El Señor Jesucristo te ha dado esa capacidad a través de su Espíritu Santo, ese poder como dice aquí de resucitado, para que nosotros podamos hacer su voluntad. Y continúa diciendo Pérez Millos: el poder del resucitado se comunica también al creyente por la acción del vicario de Cristo en la tierra, que es el Espíritu Santo, quien reviste de poder al creyente. Fin de la cita. Él nos da el poder, mis hermanos, para seguir adelante. El Espíritu Santo obrando en nosotros es el poder que levantó a Cristo de la muerte. Dice Romanos 8:11: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Ese poder que resucitó a Cristo Jesús de los muertos es el mismo poder que existe en nosotros para que podamos hacer la voluntad de Dios. Es el motor que nos mueve. Tú eres una persona que quizás te digas cristiana, pero a través de tu vida has notado que no hay un cambio real en tu vida, es que probablemente no lo seas. Y si no lo eres, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Pídele a Dios misericordia. Creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Y decirle: Señor, realmente no te he conocido. No te he conocido porque no tengo una comunión contigo. No tengo una cercanía contigo para entender quién eres tú. Y conocer a Dios es conocer sus atributos. Conocer su santidad, su poder, su omnisciencia, su omnipotencia, su providencia, su soberanía en nuestras vidas. Entonces, cuando vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, entendemos quién es nuestro Dios soberano, que Él está al control de absolutamente todas las cosas. Y Dios va a traer diferentes, a nosotros que somos cristianos, diferentes pruebas, diferentes disciplinas, a fin de que nosotros podamos parecernos más al Señor Jesucristo. Gracias a Dios por las disciplinas. Gracias a Dios por las pruebas. Porque una vez que la entendimos, que entendimos por qué vino a nuestras vidas, está ahí fruto de gozo en nuestros corazones. Porque nos acerca en santidad al Señor y también en confianza en nuestro Dios a pesar de las circunstancias. Es un tesoro invaluable. Segundo lugar, ¿qué hemos de conocer? La participación de sus padecimientos. Esta palabra de participación es del griego koinonía. ¿Sí le suena la palabra koinonía, que es comunión? Es lo mismo que se usa en 1 Corintios 10, 16, donde dice, ¿no significan la copa y el pan la participación común del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús cuando estamos celebrando la Santa Cena? Es esa participación de los padecimientos. Fuimos llamados a participar de los padecimientos de Cristo Jesús. 2 Pedro 1, 4, dice que la redención aporta participación en la naturaleza divina. La participación en lo santo tiene un carácter exclusivo. Pertenecemos a Cristo, somos una unidad con Él, entonces participamos inclusive del poder del Espíritu Santo, pero también de sus padecimientos. En la salvación se identifican con Cristo en su muerte y su resurrección. Es como nosotros nos identificamos con Cristo. Un comentarista dice, el Señor sufrió primero y luego fue resucitado. Mientras que el creyente sufre porque ha sido resucitado con Cristo. De otro modo, el cristiano no puede experimentar el sufrir por Cristo a no ser que primero haya resucitado con Él. Qué hermoso. Los padecimientos que nosotros tenemos son porque ya es parte inherente de un cristiano. Al compartir mutuamente los sufrimientos, también compartimos la gracia común. Aun si ellos mismos no sufren, son compartícipes de los que se sufren, porque somos una unidad en Cristo Jesús. Entonces nos gozamos con el que se goza y también nos dolemos con el que se duele, porque formamos una sola unidad, un solo cuerpo. Y esto es hermoso. El punto es que el sufrimiento cristiano es el camino de Cristo e implica sufrimientos. En Colosenses 1:24 se ve de nuevo un paralelo entre los sufrimientos del apóstol y las aflicciones de Cristo. Los sufrimientos pueden ser severos, pero Romanos 8:18 declara que no son nada en comparación con la gloria futura. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Tenemos que tener bien puesta nuestra vista en Cristo Jesús. Todos los sufrimientos que estemos viviendo aquí no se comparan absolutamente con la gloria que nos espera. Por eso es que debemos de tener bien puesta la meta, el objetivo, que es Cristo Jesús, y no separarnos de Él. Si nosotros empezamos a ver a un lado, empezamos a ver las circunstancias, nos vamos a perder. Y vamos a perder de vista nuestra meta. Es importante que continuamente, diariamente, estemos reevaluando nuestra vida en Cristo Jesús y afirmando nuestro objetivo a fin de que podamos correr nuestra carrera con gozo hasta que estemos delante de su presencia. En tercer lugar, dice el versículo número 10, llegando a ser como Él en su muerte. La experiencia suprema de la identificación con Cristo en su muerte implica, por un lado, inclusive llegar a perder la vida por Cristo Jesús, pero también implica estar muerto al pecado, como dice Romanos 6:6. Les pido que me acompañen, por favor, allá a Romanos, capítulo número 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Quién es el viejo hombre? Aquel que era antes de que nosotros le conociéramos. Fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ahorita ya no somos esclavos del pecado aquellos que hemos creído, no estamos obedeciendo a nuestros hábitos pecaminosos, sino más bien estamos obedeciendo a Cristo Jesús en nuestras vidas. Esto es lo que se comenta aquí en Romanos. Nuestro hermano Pérez Milos también dice que la identificación con la muerte de Cristo no es tanto material en relación con la muerte física, aunque puede comprenderlo como consecuencia, sino que es una cuestión experimental. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Algo inherente en la unidad con Cristo es que vamos a padecer sufrimiento y también persecución. Les había comentado, mis hermanos, que siempre nosotros como cristianos estamos a punto de pasar una prueba, o estamos en una prueba, o estamos saliendo de ella. Pero en todo esto, mis hermanos, Dios es glorificado, a fin de que otras personas puedan conocer al Señor Jesucristo. Maravilloso no poder sufrir por el Señor Jesucristo, por compartir de su palabra, porque Él es, por supuesto, nuestro todo en nuestras vidas. Dice el versículo número 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta parte de a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, es como viene en la Biblia de las Américas. Considero que la Reina Valera traduce al inicio de este versículo de mejor manera, o más exacta, más bien, más literal, donde dice que si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Pareciera ser que el apóstol Pablo aquí está dudando acerca de que si resucitaría. Quizás por eso los hermanos de la Reina de la Biblia de las Américas dicen a fin de llegar a la resurrección, como una seguridad. La Reina Valera no implica de que haya una inseguridad acerca de que él vaya a padecer o no vaya a resucitar de los muertos, es todo lo contrario, sino que más bien aquí lo que Pablo está pensando en el momento en el que el Señor venga para trasladar a su iglesia, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 17, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los cristianos que esperaban el traslado de la iglesia en sus días. Dice que serán arrebatados y recibirán al Señor. Esas personas que les toca en ese momento, por supuesto no van a morir, sino que van a ser transformados. ¿Ok? Y ya en ese momento de la transformación, pues viene todo incluido. Pero todos aquellos que murieron antes de que fue el rapto de la iglesia, por supuesto en ese momento van a resucitar. Entonces Pablo se refiere en este punto. Dios quiera que esos fueran los momentos, ¿no, mis hermanos? En que no conozcamos muerte, que seamos transformados en nuestros cuerpos. Sería algo magnífico. Entonces, mis hermanos, esto que les acabo de comentar ahorita, esa unión con Cristo, hace que nosotros podamos calibrar nuestra vida. Y digamos realmente, ¿dónde está mi corazón? ¿En qué estoy atesorando? Si hoy tú murieras, mi hermano, ¿te dejarías algo pendiente? ¿Quién de aquí se quiere morir hoy? No levante la mano, por favor. Yo creo que nadie. Pero si Dios lo permitiera, ¿estamos listos para presentarnos delante del Señor? Eso puede suceder en un momento. Les digo ya dos cosas que pasaron menos de 2 semanas, ¿no? Nadie tiene absolutamente la vida comprada, como dicen. Mientras estemos aquí en la tierra, la unión con Cristo implica todas las experiencias redentoras de Cristo y estas se reflejan en nosotros. Así el cristiano sufrió con Cristo, fue crucificado con Él, murió con Él, fue sepultado con Él, fue vivificado con Él, fue resucitado con Él, hecho coheredero con Él y es glorificado con Él. Y fue sentado en el trono con Él y reina también con Él. Todo esto, por supuesto, es algo que sucederá en un futuro plenamente, pero nosotros en el momento que creímos, morimos y resucitamos para el Señor, a fin de que nosotros vivamos ahora para Él. En conclusión, conocer a Cristo tiene un valor incomparable, porque siendo justificados por la fe, seguimos viviendo, conociendo a Cristo, experimentando su poder, padecimientos, muerte y resurrección. No hay nada en el mundo que pueda valorarse más que conocer a Dios, que conocer a Cristo. Es perder todo esfuerzo humano para alcanzar la salvación y considerarlo por basura para ganar a Cristo. No hay otra forma en que el hombre pueda ser salvo sino a través de Cristo Jesús, a través de la fe. Somos justificados solamente por la fe en Cristo Jesús, no por la ley, no por las buenas obras. Esta justificación, la cual la justicia de Cristo es imputada en el ser humano, procede de Dios. Es algo que Dios, en su inmenso amor, depositó en cada uno de nuestros corazones. Nuestro objetivo y modo de vida es conocer a Cristo en el poder de su resurrección, participar de sus padecimientos, llegar a ser como Él en su muerte y en su resurrección. Y termino esta predicación como la iniciamos. ¿Qué es lo que más atesoras? ¿Qué es lo que más atesoramos? Si te has dado cuenta hoy que no has atesorado a Cristo en tu corazón, es el momento que te puedas arrepentir, creer en ese maravilloso regalo y tesoro que es Cristo Jesús en sí. Deja todo aquello que te puede estar atando a conocer a Cristo Jesús. Quizás dices, bueno, es que ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi comadre? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Que ahora ya soy una aleluya? ¿Que ahora ya soy una Eso no importa. Eso lo van a decir, sin duda. A todos nos lo dijeron, a todos los que hemos creído. Hermanos, Cristo entregó su vida por mí. Lo entregó por ti. ¿Eso qué es? Nada. Eso no, o sea, ¿eso es sufrimiento? Sufrimiento es lo que Cristo padeció en la cruz para darnos vida eterna. Gracias, amado Dios, por tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor, porque aquellos que hemos creído en ti, encontramos ese invaluable tesoro que es Cristo Jesús. Gracias por tu amor inmenso a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has dado todas las posibilidades para tener una vida que te agrade a ti. Que podamos mortificar nuestros pecados todos los días. Que podamos, Señor, conocerte más en todos tus atributos y amarte de corazón. Y solamente lo podemos hacer porque pues, tú nos amaste primero y así lo entendemos. Que cada día de nuestra vida sea enamorarnos más de ti, Señor, hasta que tú nos llames delante de tu presencia. Entendemos, Señor, que no hay nada más valioso, porque no hay algo en la tierra que pueda suplir el poder tener la vida eterna en Cristo Jesús. Absolutamente nada. Y aparte, Señor, que tú nos has dado la salvación en Cristo Jesús, que es algo que no podemos entender en su totalidad. Pero queremos vivir en agradecimiento por tu gracia depositada en nuestros corazones. Señor, perdónanos. Porque muchas veces, Padre, nos olvidamos de ese tesoro tan grande que es el poder estar delante de tu presencia. El poder estar en comunión delante de ti, en conocer lo hermoso que tú eres para nuestras vidas. El sacrificio tan grande que tu Hijo Jesús tuvo que experimentar en la tierra a fin de que nosotros pudiéramos vivir. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu longanimidad, porque tú eres bueno, siempre eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús, amén.